¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 17 de junio de 2024. Carlos Herrera vino el jueves pasado con una maleta así pequeñita y nos dijo a los que estábamos en la redacción, después del programa me voy a Alemania. Y yo le dije, ah, pues mira, como mi abuelo que también se fue a Alemania y tal. Y efectivamente, para Alemania que se fue Herrera el viernes, contando desde allí el arranque de la Eurocopa, que ha sido ilusionante para España, por cierto, y hablando ahí alemán a todo lo que da, que si Guten Morgen, que si Guten Tag, que si von der Leyen, y luego ya después de eso, pues se conoce que el jefe ha cumplido su promesa de iniciar el Camino de Santiago, como cada año, así que si usted se encuentra por esos caminos que llevan a Santiago, a un tipo espigado, con una gorra, unas gafas de sol y un pinganillo en la oreja, lo mismo, es el mismísimo Carlos Herrera. Nunca se sabe. Bueno, si nos va mandando algún tipo de información de por dónde anda y esas cosas, pues yo se lo traslado a usted sobre la marcha. De momento, lo que le puedo decir es que esta última semana de la primavera comienza con sol y con más calor. De hecho, en puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón podrían llegar incluso a los 35 grados. Donde sí bajarán las temperaturas será en el noroeste, donde además se darán lluvias intensas con posibilidad de tormentas en Galicia y Asturias. En Canarias tendrán algo de nubes en el norte de las islas. Y de las cosas de la información, pues mire, esta semana se cumplirán 10 años del reinado de Felipe VI, con lo que será un asunto del que hablaremos mucho y que va a sobrevolar los análisis de estos días, especialmente el próximo miércoles, que será el día exacto en el que se cumpla oficialmente la primera década de don Felipe al frente de la jefatura del Estado. Pero resulta que hay otras cuestiones que tienen muy alterado el panorama político, y es que este fin de semana ha comenzado a cocerse de verdad lo que el jueves había dejado dicho María Jesús Montero. Acuérdense que la ministra de Hacienda dejó caer, así a la manera socialista, un nuevo cambio de opinión, consistente en que después de haber prometido de verdad de la buena que todas las autonomías tendrían el mismo trato fiscal, ahora ya resulta que no. Ahora ya a Cataluña le vamos a dar como mínimo una financiación singular. Y si eso ya provocó revuelo entre los presidentes autonómicos del PP y algún socialista como García Page, todo lo que hemos escuchado entre el sábado y el domingo solo ha servido para que los españoles que viven en los territorios más desfavorecidos empiecen a sentirse como un pavo en Navidad. Entre otras cosas, porque es el propio Pedro Sánchez el que ha concedido a La Vanguardia una de esas entrevistas de Gloria Bendita, que se deja hacer de vez en cuando en medios que él considera poco hostiles, para confirmar que, efectivamente, cuando el río suena, agua lleva.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña.
Ya está Sánchez con sus cambios de opinión, con sus contradicciones a cuesta, tratando de convencernos de que el PSOE, el partido supuestamente campeón de la igualdad y de la justicia social, va a dar un trato económico diferencial a Cataluña, pero que eso al mismo tiempo no va a romper el régimen común, cosa que ya de por sí es como creerte que se pueden hacer tortillas sin romper huevos o que se puede conseguir la cuadratura del círculo. Y más si uno escucha a Marta Rovira, que es la fugada y muy fanática dirigente separatista que se ha hecho con las riendas de Esquerra Republicana en las negociaciones para formar un nuevo gobierno catalán. Rovira, que tiene la potestad de pactar con Puigdemont o forzar una repetición electoral en Cataluña y dejar a los socialistas colgados de la brocha, ya ha dicho que para apoyar a ella como presidente catalán no solo quiere una financiación singular, sino directamente un concierto económico con todas las letras como el que tienen, por ejemplo, el País Vasco y Navarra.
Esto quiere decir la financiación singular. Es el concierto económico que reivindicábamos y que reivindicamos desde hace tanto tiempo. No quiere decir que aceptaremos algunas singularidades en el marco de la financiación en función de lo que los demás estén dispuestos a aceptar o asumir. Porque nosotros no podremos tener nunca la perspectiva del gobierno español en esta negociación, sino que deberemos tener la perspectiva de las necesidades de nuestro país.
Se da la paradoja, por cierto, que eso del cupo ya lo rechazó Puigdemont en su momento, pero ahora resulta que los indepes sí lo quieren porque lo consideran un paso previo para forzar un referéndum soberanista, referéndum que Sánchez niega como niega lo del concierto económico. Pero es que hasta hace dos días el PSOE también negaba la financiación singular, que es en lo que ya están oficialmente tras la entrevista de Sánchez ayer en La Vanguardia. Es decir, que como nos temíamos muchos, la amnistía no iba a ser el último chantaje al que iban a someter a Sánchez y al que Sánchez se iba a dejar someter. Queda por ver ese chantaje económico que consiste en conseguir que Cataluña quede fuera del régimen común y tenga una relación bilateral para recaudar, dice Rovira, todos los impuestos e invertirlos en función, dice, de las necesidades de los catalanes. Cosa que es mentira, porque cuando un separatista dice invertir en las necesidades de los catalanes, en realidad quiere decir invertir en las necesidades y caprichos ideológicos de los separatistas. Mientras la educación de los niños catalanes se desploma en el informe PISA y la sanidad sigue dando bastante pena. Cosa que a su vez no les importa demasiado porque ellos mismos utilizan toda esa decadencia para alimentar la sensación de que las cosas van mal en Cataluña por culpa de España y que por eso hay que dejar hacer a los separatistas, aunque sean ellos los verdaderos culpables de la decadencia de esa tierra. Es un bucle melancólico que los que hemos nacido o nos hemos criado en esa tierra conocemos demasiado bien. El caso es que Esquerra calcula que con el cupo catalán recaudarían 52.000 millones anuales, que es para ellos el mínimo exigible como paso previo al referéndum. Y algunos dirán, hombre, eso ni Sánchez será capaz de concederlo, porque se va a quedar sin un solo voto fuera de Cataluña. Ya se quedaron preocupados el 9 de junio de lo poco que se votó al PSOE en Andalucía o Madrid, pues lo que les hace falta es que hagan esto, ¿no? Bueno, pues repasen lo declarado por Sánchez en La Vanguardia. Dice el presidente que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña. Vamos, que les va a dar privilegio fiscal y financiero sí o sí. Y ahora de lo que se trata es ver cómo se la cuelan al resto del país con palabras bonitas. Es más, Sánchez ya ha iniciado el proceso de cortejo a Esquerra y ha dicho que Esquerra y PSC tienen que entenderse porque son progresistas y los catalanes no quieren un gobierno PP-Vox en España, que es en lo que podría desembocar una patada al tablero de Puigdemont. Patada, por cierto, que Puigdemont puede dar igualmente si Esquerra y el PSC se ponen de acuerdo y le dejan a él fuera de la Generalitat sin margen de maniobra para ser presidente. Pero bueno, Sánchez ahora está en cortejar a Esquerra y lo de Puigdemont ya lo tratará de manejar por otro lado, si es que puede. El caso es que hay algo curioso en todo esto, y es que Sánchez asegura que el futuro de España depende en buena medida de la relación entre el PSC y Esquerra. Y hay que decir que si eso es así, es porque él quiere, porque él se ha empeñado en hacer pasar sus intereses personales por los intereses nacionales. El futuro de los españoles no debería depender de que se pongan de acuerdo dos partidos que cosecharon 872.000 y 427.000 votos respectivamente en las elecciones catalanas. Es decir, 1.300.000 catalanes pueden condicionar la vida y el futuro de un país de 48 millones. ¿Eso es lo que nos está diciendo Pedro Sánchez? Pues parece que sí. Y si Sánchez ya ha empezado a cantar la nana del privilegio fiscal, el que suena ya como todo un nacionalista de derechas es Salvador Illa, que así como el que no quiere la cosa, este fin de semana, en cuanto escuchó las exigencias de Marta Rovira, le faltó tiempo para hacer suyos los postulados de Esquerra, para poner en solfa nada menos que un principio tan defendido por los socialistas como es la justicia social.
Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto, para contribuir a solucionar este asunto. Insisto, no son privilegios, son cuestiones de justicia.
Los datos de la Generalitat dicen que es la tercera en aportar y la decimoprimera en recibir, no la decimocuarta. Pero bueno, en todo caso, qué interesante reflexión nos ha dejado el señor Illa, así sin comerlo ni beberlo. Resulta que uno tiene que recibir en función de lo que da. Dicho de otro modo, Illa ha mandado a hacer puñetas ese mantra socialista de a cada uno en función de lo que necesite, de cada cual en función de sus capacidades. Es decir, toda la vida pensando que el que más tenía debía aportar más que el que tiene menos, y ahora resulta que no, que si eres el tercero en dar, tienes que ser también más o menos el tercero en recibir. Y entonces, ¿el decimocuarto o el decimoquinto por la cola? Bueno, pues ese que se apañe. Es decir, somos muy socialistas, pero solo de puertas hacia adentro de lo que consideramos nuestro cortijo. O dicho de otro modo, más que izquierdistas, en realidad somos nacionalistas de lo nuestro, que es algo que algunos veníamos sospechando ya también desde hace tiempo. Con lo cual, Si hacemos caso a Salvadorilla y al PSOE sanchista, ya podemos revisar, por ejemplo, para el próximo ejercicio de la renta, los tramos del IRPF y conceptos tan sacrosantos para la izquierda como la progresividad. O sea, ¿qué es eso de que alguien que gane mucho tenga que aportar casi la mitad de su renta para que otros menos favorecidos puedan tener más? ¿No? El que aporte un 45%, que reciba también un 45% en ayudas, ¿no? O eso aplica para territorios y no para ciudadanos. ¿Y por qué solo para territorios? Bueno, pues fíjese, el PSOE ya había dejado de ser un partido conceptualmente español para convertirse en la oficina de defensa de los intereses separatistas en Madrid, pero es que ahora ya ha dejado de ser de izquierdas. La propaganda sanchista seguirá afirmando lo contrario, pero la realidad es la realidad. Y todo esto mientras la aplicación de la amnistía no está nada clara y mientras Sánchez ha aprovechado esta última entrevista para volver también a amenazar a los medios críticos, ahora que su mujer y su hermano están siendo investigados a raíz de investigaciones periodísticas. Ahora iremos también con todo eso, pero antes repasamos ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Partido Popular exige la dimisión del ministro Óscar Puente por insultar a un periodista a través de X, el antiguo Twitter. Ha llamado saco de mierda al jefe de prensa de Albise Pérez por mentir, dice, al acusarle de usar el coche oficial para ir a un concierto. Dice el ministro, además, que se encargará personalmente de que lo pague muy caro. Más allá de esto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez por la reforma que pretende aplicar en el Consejo General del Poder Judicial y también en los medios de comunicación. Lo ha dicho en una entrevista concedida al diario La Razón.
Que tener a los familiares del presidente del gobierno en dos juzgados investigados por corrupción, nunca, jamás, en la historia democrática en España, lo habíamos visto. Es muy sospechoso que cuando el gobierno está rodeado con una agenda judicial de pronóstico reservado, que el presidente del gobierno haya hablado claramente de jueces corruptos, que es un plan de censura en toda regla. Controlar la independencia judicial y controlar los medios de comunicación.
Además, el Tribunal Constitucional empieza a estudiar hoy la posible anulación de la condena de Magdalena Álvarez por el caso de prevaricación en los ERE. La exministra socialista y exconsejera de Economía en la Junta de Andalucía está inhabilitada por 9 años. Además, está previsto también que el Pleno del Constitucional estudie si admite a trámite el recurso que presentaron los diputados del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, recurso contra la decisión de permitir que se contaran los votos delegados de los diputados electos Carles Puigdemont y Lluís Puig. A todo esto, dos juicios importantes también que empiezan este lunes. El violador de Igualada, en Barcelona, acusado de agredir de manera brutal a una joven de 16 años en noviembre de 2021, se sienta en el banquillo. La agresión se produjo cuando salía la joven de una discoteca de esa localidad. Se enfrenta ese hombre a 45 años de cárcel. Y hoy también empieza el juicio contra María Teresa, la modelo, la conocida como reina de la cocaína en la Costa del Sol. La Fiscalía pide para ella hasta 10 años de cárcel. Y en el partidazo de COPE, el Real Oviedo se lleva el primer asalto por el último billete para Primera División. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Golpeó primero el equipo asturiano, que venció por la mínima al Español en esta ida de la final de ascenso a Primera División, que vamos a resolver el próximo domingo en el RC de Stadium a las 6:30, donde al Español solo le vale la victoria. El Real Oviedo con este resultado sería equipo de Primera División. Mientras tanto, en la jornada dominical de la Eurocopa destacó la victoria por la mínima y sufrida de Inglaterra ante Serbia con gol de Bellingham, que fue el líder de la selección inglesa, que lidera el grupo C en solitario tras el empate a uno entre Dinamarca y Eslovenia. Anotamos también el Polonia 1, Holanda 2, que corresponde al grupo D, que hoy completa la primera jornada a las 9, con el debut de Francia ante Austria. Antes, a las 3 de la tarde, tenemos el Rumanía-Ucrania y a las 6, Bélgica-Eslovaquia. Y en el Real Madrid de baloncesto, final culebrón, Gesonia informa a Ciro López que el jugador finalmente ha renovado con el conjunto blanco después de haber firmado un precontrato con el Barça y va a seguir siendo jugador del Real Madrid para las próximas 3 o 4 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. De Ucrania también se ha hablado mucho este fin de semana.
There is no Russia here.
Rusia no está aquí. ¿Por qué? Porque si Rusia estuviera interesado en la paz, no habría guerra. Debemos decidir juntos qué significa la paz para el mundo y cómo puede alcanzarse de una manera duradera.
Pues precisamente esto que decía Zelensky ha sido el principal problema de la cumbre de paz de Ucrania que se ha celebrado este fin de semana en Suiza. Y es que el otro gran protagonista de este conflicto, como es Rusia, no ha aparecido. Tampoco otros actores que, aunque secundarios, son muy importantes, como China, y otros 12 que sí han estado presentes, se han negado a firmar una declaración final que reclama, entre otras cosas, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, también respetar la integridad territorial de cualquier estado y la liberación de los prisioneros de guerra y de niños ucranianos raptados por Rusia. No la han firmado, por ejemplo, Brasil, India, Sudáfrica, Arabia Saudí, Eslovaquia. A partir de ahí, el resumen podría ser que la cita termina con buenas palabras, pero con pocos hechos.
I am here to reaffirm the commitment of the United States to these principles and our unwavering commitment to support the people of Ukraine.
As buenas palabras, como el compromiso de Estados Unidos en boca de su vicepresidenta Kamala Harris de apoyar al pueblo ucraniano en su defensa contra la brutal agresión, decía, de Rusia. Mensaje muy similar al lanzado por Pedro Sánchez.
Es una clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo los de soberanía, independencia e integridad territorial. Quiero rendirle homenaje al heroísmo y resiliencia a de los pueblos ucranianos y a su gobierno también en la defensa de su país. España continuará apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario porque hay una cosa clara en este conflicto. Hay un agresor que es Putin y hay una víctima que es el pueblo ucraniano.
Bueno, pero como decíamos, en la práctica lo reconocía Zelensky, nada de lo firmado sirve sin el compromiso de Putin.
Putin ничего не отвергает.
Su portavoz dice que el presidente ruso no se niega al diálogo, pero que solo negociará con garantías. Y esas garantías para Putin son la retirada de las tropas ucranianas de las zonas ocupadas por Moscú y también la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN. Y mientras tanto, sobre el terreno, la guerra sigue, sobre todo en Kharkov y en el Donbass, donde Rusia continúa ganando terreno. Donde hay también siguen los bombardeos es en Gaza. Al menos 6 palestinos, entre ellos un niño, han muerto en las últimas horas en un ataque sobre un campo de refugiados del centro de la franja. Hay además cierta confusión sobre esa pausa técnica que había anunciado el ejército israelí sobre una parte de Gaza entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde cada día. Un corredor para distribuir ayuda humanitaria que iría desde el paso de Kerem Shalom hasta la zona de Jan Yunis, en el sur de la franja, pero que parece que se complica porque ha salido Netanyahu a decir que rechaza esas pausas humanitarias anunciadas en un comunicado por su propio ejército. Dice el primer ministro israelí que no hay tregua posible hasta que jamás deje de ser una amenaza.
No hay sustituto a la victoria. Queridos ciudadanos de Israel, no dejen que nadie les desvíe del hecho claro y simple. A pesar del pesado, impactante precio, debemos atenernos a los objetivos de la guerra. Eliminación de las capacidades gubernamentales y militares de Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza no representa una amenaza para Israel.
Esto mientras crece la presión en el país para exigir en elecciones anticipadas con una nueva semana de manifestaciones en las calles. ¿Qué es lo más raro que has podido ver tú desde el balcón de tu casa o, por ejemplo, paseando por la acera de tu vivienda? Seguro que nada es comparable a las cosas que están viendo en el Arenal, en Mallorca. Lo último, un turista orinando desde el primer piso de un bloque de apartamentos.
Llama, llama a la policía.
Un chico joven con brazalete con la bandera alemana en el brazo sale al balcón de una de las viviendas, salta la barandilla, se coloca en el techo de uno de los locales y empieza a orinar encima del toldo de una de esas tiendas de productos de playa que hay en la playa de Palma. No para ni ante las quejas de los vecinos, ni a pesar de que amenazan con llamar a la policía, ni se inmuta. Una vez termina, se sube el pantalón, se cierra la bragueta, se da la vuelta y se mete otra vez en ese piso. Esta escena pasó el viernes, pero es que solo 5 días antes un alemán de 26 años fue detenido por volcar con una excavadora que robó de una cantera y que dejó totalmente destrozada. 17 de junio, no ha empezado ni siquiera la temporada alta en Mallorca y ya están así los vecinos. Es verdad que esta es la peor cara, pero es que además a estos comportamientos hay que sumar la masificación de algunas zonas que según los vecinos hace imposible la convivencia. Por eso 300 personas han ocupado este domingo una de las calas más fotografiadas de Mallorca, la Cala del Moro en Santañí, para reivindicar que ellos también tienen derecho a disfrutar de playas como esa. Volvemos al Arenal. Por esa zona de Mallorca van a pasar 20.000 jóvenes en 3 semanas hasta principios de julio. Son estudiantes que han terminado el bachillerato, la selectividad, y que ahora llenan hoteles enteros. Mallorca es un ejemplo, pero no es el único. Los vecinos del barrio del Albaicín en Granada también se han manifestado este fin de semana para denunciar que se ha permitido que la zona se convierta en una atracción turística y que no se trata de prohibir que lleguen turistas, sí de ponerles límites.
Cuando vamos a coger el autobús urbano para subir al barrio, muchas veces es imposible. Tenemos que esperar a que pasen 2 o 3 autobuses atestados para poder encontrar hueco en ellos. El autobús no es una atracción turística para los vecinos, es un bien de primera necesidad. Para la persona que va a trabajar, para el anciano que no puede subir una cuesta, el autobús no es un capricho, es una necesidad.
El gobierno insiste en que cada ciudad, cada región necesita una respuesta concreta para gestionar el turismo y defiende el registro único para viviendas de uso turístico en el que está trabajando. Lo anunciaba hace unos días el ministro Jordi Hereu, a la vez que pedía no olvidar las otras cifras que hay detrás del turismo en España.
Algunas cifras, 12,8 de nuestro PIB, el generar 108.000 millones de inyección de prosperidad. Esto es prosperidad y es verdad que está creciendo mucho más el gasto que el número de visitantes. Es evidente que parte de un éxito, que más de 2,8 millones de trabajadores trabajan en este sector.
Este no es el único frente que tiene abierto Jordi Hereu, que además de ministro de Turismo lo es también de Industria. Y hay una, la del automóvil, que empieza a movilizarse. De hecho, la patronal del sector ANFAC busca nuevo líder después de que Wayne Griffiths, presidente ejecutivo de SEAT, dimitiera, denunciando la inacción del gobierno, sobre todo en el proceso de transición al coche eléctrico. Las ventas no dejan de caer porque no hay, denuncian, un plan claro que anime a la gente a comprar, un plan claro por parte del gobierno. Y eso está detrás también de decisiones como la que ha tomado Ford en la planta de Almusafes de presentar un ERE para 1.622 personas. Hoy se va a volver a negociar ese ERE porque los sindicatos denuncian que no están de acuerdo y que necesitan soluciones concretas para esos trabajadores. A las 6:23 seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Antonio, buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues fíjate, comienzo, creo que como tú, este lunes horrorizado con los mensajes lanzados este domingo por Pedro Sánchez en una entrevista con La Vanguardia. Y es que con toda la tranquilidad del mundo, pues ha anunciado cosas sencillamente inaceptables en una democracia. Mira, son varias. La primera, la escandalosa retirada al Poder Judicial de su capacidad de nombramiento, pues de jueces en el Supremo, los tribunales superiores o las audiencias provinciales. Claro, esto de ejecutarlo supondría, de facto, una reforma constitucional, pues esa atribución está recogida y protegida en el artículo 122.2 de la Carta Magna. Claro que un presidente con 10 casos en los juzgados protagonizados por su familia o su partido se permita asaltar así la justicia y hable abiertamente de Laufer, pues mira, recuerda tristemente a un viejo conocido de la afición, a Hugo Chávez.
No podemos olvidar que 11 magistrados hace apenas unos meses tomaron una decisión que tiene boquiabierto al mundo entero, pues.
A ver, yo creo que ha habido casos de Laufer en nuestro país, clarísimos.
Yo respeto todos los poderes, pero como jefe de Estado debo hacer reflexiones en torno al funcionamiento de los poderes.
Yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados.
Bueno, es decir, la soberanía nacional no emana del Congreso de los Diputados, emana del pueblo español y fíjate, aún así lo dice. Bueno, la segunda barbaridad es la aceptación de un sistema de financiación a la carta para Cataluña con el que quiere comprarse el apoyo de Esquerra a Salvador Illa. Pero mira, Sergio, lo llamen de una manera o de otra, estamos cerca de ver la creación de una agencia tributaria catalana incompatible con la unidad de caja y la redistribución de la riqueza que consagra el título 7º de la Constitución. El cupo catalán, se llame como se llame, provocará más empobrecimiento en las regiones más desfavorecidas. Y la tercera, la libertad de información protegida por el artículo 20 de la Constitución. Sus posibles excesos ya tienen respuestas en los códigos penal y civil que Sánchez no ha utilizado para defenderse de esa inexistente máquina del fango de la que tanto habla. En lugar de eso, impulsa ahora una causa general en la que, con la excusa de perseguir bulos que jamás identifica, aspira a controlar las informaciones ciertas que le afectan. Claro, romper la hacienda, elegir a los jueces y amordazar a los periodistas seguramente reclama una respuesta democrática a la altura del desafío. Pero no se ve o parece muy tibia. Porque mira, en ese contexto, por ejemplo, ¿cómo puede el Partido Popular justificar un pacto con los socialistas europeos en Bruselas negociado por von der Leyen con Sánchez y Scholz? Si le están doblando el brazo al Estado de Derecho, y eso dicen, pues oye, irse de picnic con el responsable no parece la mejor idea.
Pues no lo parece, la verdad. La verdad es que no. En fin, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ay, uy, oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Dicen que a mitad de semana volverá el tiempo a ponerse un poco inestable y que esa va a ser la manera que va a tener la primavera de despedirse, que la primavera lo que es, inestabilidad. Ahora hace fresco, luego llueve un poco, ahora hace una temperatura estupenda, luego empieza a hacer calor de verano y así todo el rato, ¿no? Pero vamos, que los que estuvimos ayer, por ejemplo, en el cierre de la Feria del Libro de Madrid, lo que tuvimos ya fue sensación de verano, con un sol de justicia y con ganas de refugiarte en una sombra a la menor oportunidad, que es seguramente la misma sensación que tuvo usted en cualquier otro punto de España, porque hubo ciudades en las que se alcanzaron altas temperaturas y porque las playas mismamente estuvieron también llenas, como por ejemplo las playas de Telde, en Gran Canaria, donde un tiburón martillo de más de 2 metros le fastidió el baño a la gente, más que nada porque la presencia del escualo obligó a cerrar varias playas. 2 playas de Telde y otra más en San Bartolomé de Tirajana, pero vamos, que en Telde se coló el bicho hasta la mismísima orilla y pegando unos volantazos tremendos. Nada de un tiburón desorientado, medio muerto, se acerca a la orilla por error. Que va. Este parecía estar en plena forma. Y no era una tintorera de estas que hay en el Mediterráneo y que son muy llamativas, pero inofensivas. Eso era un tiburón martillo, que a ver, sigue siendo un tiburón esencialmente poco peligroso para el hombre. Pero claro, 2 metros de bicho con una aleta moviéndose como Rayo McQueen por el agua, pues como que no te apetece meterte en el mar con tu flotador con forma de flamenco rosa. Hay que decir que ya hace un par de años el Cabildo de Gran Canaria aprobó alejar las piscifactorías de la zona porque los pescadores tienen la sospecha de que esas jaulas en las que se cría lubinas o doradas pueden llamar la atención de los tiburones, que aunque no sean muy, muy peligrosos, pues bueno, no dejan de ser tiburones, ¿no? Así que ayer cerraron las playas y se pusieron a vigilar al tiburón con drones para ver si se aleja de la costa. El tiburón o los tiburones, en plural, porque ahora mismo no tienen muy claro si es uno solo que se mueve más que los precios o es que hay unos cuantos merodeando por la zona. El caso es que en Gran Canaria no se ha hablado de otra cosa desde que la gente tuvo que salir, pero vamos, zumbando del agua. Pues a ver si el tiburón se busca otra diversión y deja a las buenas gentes de Gran Canaria bañarse tranquilas, porque lo de bañarse en la playa es uno de esos placeres de la vida que se pueden combinar con otros placeres, como por ejemplo ver la Eurocopa de fútbol. Que recuerden que el próximo partido de España será el jueves a las 9:00 p.m. frente a Italia. Será un partido clave porque nos vamos a jugar el primer puesto de grupo frente a los italianos, que al igual que nosotros tienen 3 puntos tras ganar su primer partido. Es verdad que a Italia le pasa un poco como al tiburón martillo, que da un poco de respeto, pero que tampoco es el miedo aquel que teníamos hace unos años cuando jugábamos contra los italianos. De momento ya saben, hemos ganado 3-0 a Croacia y sin tener la posesión, que era un poco la drogodependencia que nos atenazaba en los últimos años de tardo tiquitaca, en que mareamos mucho la perdiz total para al final no chutar a portería. Así que veremos si eso es un cambio de tendencia o no. Y nada, en estas cosas estamos para echar el rato, mientras de los asuntos serios uno casi que no sabe por dónde empezar, porque fíjense, tenemos por ejemplo un presidente del gobierno que, como apuntaba Antonio Naranjo hace un momento, sigue amenazando a los medios críticos.
Y ya le adelanto que la propuesta que llevará el gobierno de España serán 2 cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor, para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas.
Hay que decir que Sánchez sigue contando medias verdades, porque el reglamento europeo que ha entrado en vigor no invita a Sánchez a dar una vuelta de tuerca a su favor a conceptos como el derecho al honor o la rectificación, sino que busca lo contrario, preservar la libertad de los medios ante la amenaza de que sean financiados por fuerzas oscuras como la Rusia de Putin para hacer propaganda en contra de la Unión Europea. Pero Sánchez aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para tratar de cortar la financiación institucional procedente de las autonomías del PP a los medios digitales que han osado investigar e informar sobre las presuntas ilegalidades cometidas por su esposa o por su hermano. En cualquier país serio, que un presidente se pusiera a atacar a los jueces y a los periodistas justo cuando su entorno familiar está siendo investigado, encendería todas las alarmas. como también lo debe hacer que tengamos un fiscal general del Estado que ya está diciendo que, aunque el Supremo le impute por haber publicado datos confidenciales de un ciudadano particular, que él no piensa dimitir. Lo publica hoy mismo el diario El País. Un fiscal general, Álvaro García Ortiz, que no puede estar más achicharrado de lo que está. El Supremo ya le acusó de desviación de poder. El Consejo General del Poder Judicial dictaminó que no era una persona idónea para el cargo. Es la segunda vez que tiene que convocar a la Junta Fiscal porque los fiscales se niegan a obedecer sus órdenes, por considerar esos fiscales que son órdenes arbitrarias y de carácter político. Y aún así, ya está diciendo que no van a echarle de ahí ni con agua hirviendo. O sea, Sánchez lo puso para que hiciera de correa de transmisión del gobierno y eso es lo que piensa hacer hasta el final. Mañana se reúne la Junta Fiscal para dirimir una batalla que en el fondo es bastante estéril, porque al final García Ortiz podrá imponer su criterio a los fiscales del Supremo sobre la aplicación de la amnistía y al final de todo lo que imponga don Albarone tendrá poca importancia porque serán los jueces del Supremo los que decidan realmente sobre cómo proceder con la aplicación de la amnistía. Pero todo ese ruido en el seno del Ministerio Fiscal no deja de ser muy significativo sobre la inquietud que está pasando ahora mismo el gobierno por tal de que la ley de impunidad judicial se aplique tal cual, sin que los jueces puedan ni siquiera analizar si ese ejercicio de prevaricación política, de arbitrariedad contraria a la democracia, encaja mínimamente en la normativa europea. Y ciertamente no está nada claro que pueda pasar con la amnistía. Esta semana vencen los 5 días que dio el juez Llarena a las partes para que se pronuncien y a partir de aquí pueden producirse movimientos. Desde la desactivación de la euroorden de detención de Puigdemont hasta la presentación de la famosa o las famosas cuestiones prejudiciales. Y miren, imponga lo que imponga mañana García Ortiz a los fiscales, si los jueces piensan lo mismo que los fiscales del procés, a los que García Ortiz quiere silenciar inútilmente, la malversación podría seguir siendo el elemento que deje fuera de la amnistía a Puigdemont y a Junqueras. Uno para ser juzgado en caso de que venga a España y el otro para mantener su inhabilitación hasta 2031. De momento, el Tribunal de Cuentas ya ha optado, a través de la vía administrativa, por enviar una cuestión prejudicial que paraliza la aplicación de la amnistía, pero no impide que decaigan las medidas cautelares. En cambio, por la vía penal, si el Supremo activa la cuestión prejudicial, cabe la posibilidad, según algunas voces de la Judicatura, de que ni siquiera se levanten las órdenes de detención. De ser así, esto nos llevaría a un escenario de recursos por parte de los golpistas y malversadores para tratar de ser amnistiados. Y sin embargo, al mismo tiempo, algunas informaciones periodísticas apuntaban la semana pasada que esta misma semana que hoy empieza, Llarena dejaría caer la orden de detención de Puigdemont. Es decir, que no está nada claro lo que pueda pasar y que a partir de esta misma semana comenzaremos a salir de dudas. Y todo ello, acabe como acabe, con grandes repercusiones en lo político. Tanto que, ya lo ha dicho Sánchez, ahora mismo, por su gracia bonita, el futuro de Cataluña y de España dependen de que el PSC y Esquerra se lleven bien y lleguen a un acuerdo para la Generalitat. Y el precio a pagar puede ser, como ya ha dejado caer Sánchez este fin de semana, una financiación a la carta para Cataluña, haciendo bueno aquello de que en la España sanchista unos van a ser más iguales que otros. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Hoy Pedro Sánchez participa en la reunión informal de líderes de la Unión Europea, la primera después de las elecciones en las que ya se van a barajar los próximos escenarios. Hoy mismo se va a hablar de quién va a ocupar cargos como la presidencia del Consejo de la Comisión o quién se hace cargo de la diplomacia europea en un momento crítico con la guerra de Ucrania o con la de Gaza. Precisamente allí en la franja, un nuevo bombardeo en un campo de refugiados deja al menos 6 muertos, entre ellos un niño. Netanyahu ha negado además las pausas técnicas que anunció su gobierno para la entrada de ayuda humanitaria. A todo esto, más de 100 de israelíes secuestrados por Hamas siguen cautivos todavía. En COPE hemos hablado con el padre de 2 de estos rehenes.
Seguimos en la lucha, sigue habiendo 120 secuestrados. No son prisioneros de guerra, son ciudadanos comunes y civiles. Y lo peor de todo es que nosotros no sabemos quién está con vida y quién.
Y aquí en España, 36 días después, los trenes de Rodalías de Cataluña recuperan completamente el servicio una vez solucionadas las incidencias derivadas del robo de cobre que se produjo el día de las elecciones autonómicas. El Partido Popular, por cierto, ha solicitado las comparecencias de los presidentes de Renfe y Adif para que expliquen en el Congreso las incidencias registradas no solo en Cataluña, también en otros puntos de la red de transporte ferroviario en España. Y en el partidazo de COPE, Bellingham lidera a Inglaterra en una sufrida victoria ante Serbia. Bruno Casar.
Sí, guió a su equipo a la victoria por la mínima ante una Serbia que puso en apuros a la selección inglesa teniendo varias oportunidades para empatar el encuentro. Aún así, Inglaterra lidera el grupo C, donde anotamos también el empate a uno entre Dinamarca y Eslovenia. Ayer inauguramos el grupo D con el Polonia 1, Holanda 2, y en el que hoy va a debutar la Francia de Kylian Mbappé a las 9 de la noche ante Austria. Eso sí, la jornada arranca antes, este lunes a las 3 de la tarde con el Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia. En las cosas de casa, victoria del Oviedo 1-0 ante el Español en el primer asalto de la final por el playoff de ascenso a Primera División, final que vamos a resolver el próximo domingo y donde al Español solo le vale la victoria. Y en las 24 horas de Le Mans, histórica victoria de Miguel Molina, que se convierte en el tercer español tras Marc Gené y Fernando Alonso en conquistar esta histórica prueba del automovilismo.
Hoy comienza en la Audiencia de Barcelona el juicio por la salvaje violación a una chica de 16 años en Igualada. Sucedió en noviembre de 2021. El acusado asaltó a la chica cuando salía de la discoteca y se dirigía a coger el tren. La Fiscalía pide para el presunto agresor 45 años de cárcel y el juez ha accedido a que la víctima no tenga que declarar. Más detalles, Yolanda Bernal.
Jorge Albertini, abogado de la víctima, celebra que finalmente no tenga que comparecer. Se utilizará la grabación de su declaración durante la instrucción del caso. Eso evitará una revictimización innecesaria.
Y que la víctima no tenga que repetir el hecho de tener que estar presente en un juicio, someterse a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal como del resto de abogados. Y en este caso muy particular, pues la víctima no recuerda lo que había ocurrido, entonces era innecesario ahondar en un hecho irrelevante jurídicamente hablando.
Según Albertini, la víctima, que en el momento de los hechos tenía 16 años, se encuentra bien de ánimo, pero todavía arrastra secuelas por la brutalidad de la agresión. El acusado se enfrenta a 45 años de cárcel y casi 260.000 euros en indemnizaciones.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Llegan los Renfecitos y con ellos la actualización del compromiso voluntario de puntualidad de Renfe, el mejor del mercado en los servicios de AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Ahora los viajeros podrán recibir el reembolso del doble del precio del viaje en forma de los nuevos puntos Renfe, denominados Renfecitos. También podrán optar a recibir su compensación a través de un vale de compra para otro billete de tren o en metálico, efectivo o tarjeta de crédito. Pensando siempre en la satisfacción del viajero, Renfe continúa ofreciendo las mejores condiciones de compensación del mercado. Toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Destaca El País hoy en portada que Sánchez ofrece a Esquerra financiación singular para Cataluña si apoya al gobierno de ella, pero publica el periódico de Cataluña que los socialistas no las tienen todas consigo y titulan: el gobierno empieza a sentir el vértigo de una repetición electoral en Cataluña. Añaden que la actitud de Esquerra reduce el optimismo sobre una investidura de Illa y que unos nuevos comicios catalanes bloquearían la presentación en el Congreso de los presupuestos. Según informa El Mundo esta mañana, pudiera haber acuerdo para renovar el Poder Judicial. Según este periódico, el PSOE plantea cesiones para desbloquear el Consejo del Poder Judicial y el Partido Popular se abre ahora a pactar. El País asegura que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, descarta dimitir si lo imputa al Tribunal Supremo. García Ortiz defiende que era necesario rebatir informaciones falsas del Ejecutivo madrileño sobre la pareja de Ayuso. Mañana ha convocado a la Junta de Fiscales para defender la aplicación de la amnistía. Varios periódicos hoy se hacen eco del tremendo enfado del sector del automóvil con el gobierno por su inacción. Así destaca La Razón que los fabricantes acusan al gobierno de tener en un cajón los planes de ayuda a la compra del coche eléctrico y que seguimos en esto a la cola de Europa. Y destacan los periódicos que con una cena esta noche en Bruselas, los jefes de gobierno de los 27 países de la Unión empezarán a negociar el reparto de cargos tras las elecciones europeas del pasado domingo. Los pronósticos apuntan a que von der Leyen, del Partido Popular Europeo, va a repetir para otros 5 años al frente de la Comisión y que el socialista Antonio Costa, el ex primer ministro portugués, será el próximo presidente del Consejo Europeo.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Hoy es el Día Mundial del Refugiado. En La Vanguardia actualizan los datos de Frontex para contarnos que Canarias es ya la vía de inmigración irregular a Europa que más crece. La ruta insular se ha disparado sobre la italiana, la griega o la balcánica en los últimos meses y ya ha visto llegar este año a 17.000 personas. Como apunta este diario, la Isla del Hierro se ha consolidado como la puerta de atrás del continente al recibir la mayoría de los cayucos desde Senegal. Canarias tiene ahora en su sistema de acogida a 5.000 niños que han llegado solos, sin ningún familiar, a las islas.
El Trino del Conciso con Carlos Dávila. Empezamos la semana de homenaje al rey Felipe por los 10 años de su coronación con poca ayuda del gobierno en los actos. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Empieza una semana que en opinión generalizada, no la de medio gobierno, que exige el derrocamiento del monarca, no debe servir solo para celebrar los 10 años de Felipe VI en el trono, sino para reconocer el decisivo papel de nuestra monarquía durante todos estos años. Es una pena que estudios sociológicos, supongo que también en Poder de la Zarzuela, que revelan el gran apoyo a la corona, no se puedan o no se quieran publicar. Una pena, como es también que el gobierno esté colaborando de forma tan parca en los homenajes. Claro es que Moncloa, que cree que su posición institucional está muy por encima incluso del rey, del propio rey, teme que en alguno de los actos programados para esta semana, Felipe VI critique todo lo moderadamente que se quiera el cúmulo de fechorías que está perpetrando Pedro Sánchez. Fíjense en los dos actos del día 19 en los que el rey va a pronunciar, según nos adelantan desde su casa, unas palabras. Uno en el momento de imposición de condecoraciones del mérito civil y otro en el almuerzo de la conmemoración de la llegada al reinado de Felipe VI. Sí les puedo afirmar algo. Tengo la impresión de que nunca, repito nunca, las relaciones entre Moncloa y Zarzuela han estado tan comprometidas. Y a otra cosa. Gracias a la acusación particular ejercida por Naira Zamarreño con el apoyo de la Fundación Villa Cisneros, la Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de prisión al criminal Chapote por el asesinato del concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, padre de Naira. A este sujeto, Chapote, el gobierno vasco, con la aquiescencia de Sánchez, quiere otorgar el tercer grado antes de diciembre. Una canallada más.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. La mitad de los empleos en España no superan el mes. En concreto, el 55,3% de los empleos que hay en España no superan los primeros 30 días, lo que demuestra la enorme volatilidad de nuestro mercado laboral. Algo que se debe a que, mientras algunos trabajadores mantienen empleos a largo plazo, otros, especialmente los más jóvenes, con menor cualificación, se enfrentan a una alta rotación laboral. No obstante, hay una mejora respecto a la situación anterior a la reforma laboral, ya que las bajas antes del mes han disminuido del 60,2% a este 55,3% que comentaba. Pero lo paradójico es que el motivo de este preocupante fenómeno también es la causa que haya mejorado ligeramente. Me refiero a que, como el motor de nuestro mercado laboral es el turismo, la contratación en periodos cortos se mantiene como fuente principal en la generación de empleo. Pero curiosamente, como el interés turístico de nuestro país se ha extendido a lo largo de todo el año, y ya no es solo una cuestión estacional, también está provocando que algunos contratos se estén alargando más allá del mes. Pero el asunto es grave, y o nos ponemos serios con esto o lo vamos a pagar caro. Que la fuerza laboral de los menores de 45 años supongan el colectivo con menor estabilidad económica tendrá efectos en la inversión, el ahorro y el crecimiento. Obvio, la comparativa con nuestros vecinos, para no empezar la semana aún peor, que ya es decir.
Herrera Incope.
Estar informado. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Vamos con lo que hace o ha hecho ruido las últimas horas. Lo ha vuelto a hacer. ¿Te acuerdas de lo fina que tiene Óscar Puente la piel con los insultos?
Sí, sí, un poco, sí.
Vamos a recordarlo.
Mire, yo llevo en el cargo desde el 26. Mire, el 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores de del Congreso de los Diputados y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo.
Bueno, pues hablando de insultos, él ha echado la pata para adelante y hace unas horas le ha dedicado a Vito Quiles, al jefe de prensa de Albisa, el siguiente tuit. Te lo voy a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. En fin, bueno, un poco de matonismo, ¿no?
Bueno, podía contar lo mismo, pero sí lo del saco, ¿no?
Exactamente. Quedado. Sí, porque además es cierto. O sea, Vito Quiles ha colgado 2 fotos, una del supuesto vehículo del ministro en el concierto de Taylor Swift, que se empeñó en que era del ministro, y parece que no. Desde luego eso dice Óscar Puente. Y otra del mismo coche con la matrícula bien visible, lógicamente. Si es suyo, está mal hecho. Pero si es un vehículo policial, doblemente mal hecho. En fin. Tamara Falcón, la marquesa de Griñón y colaboradora de El Hormiguero, también ha sido tendencia todo el fin de semana por decir esto sobre Pedro Sánchez en el programa de Pablo Motos.
Yo es que creo que está un poco picado por lo de las elecciones del domingo y entonces la está tomando con la democracia. Y al final, pues el Poder Judicial, sabes que siempre le está dando, y después también los medios de comunicación, que son pues 2 sistemas libres dentro de la democracia, ¿sabes? Entonces, pues va contra ellos.
Bueno, mira, Tamara podría hacer un monólogo, pero con otro tono, diferente al que suele escuchar por las mañanas, ¿sabes? A eso hay que darle una vuelta, ¿sabes?
Mira, es que más allá del tono y la particular manera de expresarse, que a mucha gente le puede sonar muy chocante, Sergio, tiene todo el derecho a decir lo que le dé la gana. Sí. Y por eso no le tienen que caer hordas de haters en redes este fin de semana diciéndole cualquier cosa. Tiene todo el derecho a decir eso y lo contrario. Esto para empezar. Cada vez más plataformas para exigir que se ponga freno al turismo sin medida, Sergio, con movilizaciones incluidas. Viendo al alemán que se asomó a orinar en la playa de Palma desde un balcón terraza sobre los toldos de 2 tiendas, pues dan ganas de sumarse. Sin contestar, enseñando lo que viene siendo.
Pero vamos, una buena meaica, que el tío no...
Sí, sí.
Madre mía, mi vida.
Orinando sin mutarse, a pesar de que los viandantes, como hemos escuchado, le reprendían, ahí estaba ese Menda con su brazalete alemán, al que espero que, como se le ve perfectamente el careto, la policía local de Palma le haya hecho una visita. Sergio Arribas, jugador del Almería, se ha convertido en un héroe. Estaba en Maldivas de vacaciones, en una piscina de esas que dan al mar, así una Infinity, creo que se llaman, y de pronto escucha unos gritos. Una pareja era incapaz de llegar a la orilla y estaba pasando mucha fatiga. 13 segundos tardó en estar en el agua. Ahí se oye cómo se tira Sergio Arribas y a partir de ahí, pues le ha salvado la vida a esas 2 personas.
Un tío valiente, Sergio.
Sí, señor. Arribas. Sí, señor. Estaba el mar picadito. Oye, lo de subir a primera división tiene tanta o más emoción que cualquier otra cosa para una ciudad. Y la importancia que tiene para una ciudad lo saben los aficionados. Yo recuerdo cuando subió el Queso Mecánico, el Albacete Balompié, y la verdad es que se notó, nos puso mucho en el mapa. Bueno, el Oviedo y el Español se veían las caras este fin de semana para ascender. Primer golpe de los asturianos, que tienen la vuelta en Barcelona este fin de que viene, 1-0. Y mucha emoción cuando Melendi salió a cantar Volveremos.
Y mi sangre sale azul
desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere.
¡Bilbo!
Volveremos a primera división porque nos lo merecemos.
Se te pone el pelo de punta viéndolo,
sí.
¿Eh?
Y además yo tengo el corazón partido porque me cae genial el Oviedo y su gente y el Español también. Entonces tengo ahí la cosa que me va a dar mucha pena por el que pierda, mucha pena.
Amigo, bueno, es que era súper emocionante. Yo me imagino que el Español va a intentar también empatar el fin de semana que viene. En todos los sentidos, empatar. Bueno, Mbappé en capitán, en plan capitán. Apareció Sergio en sala de prensa y la Eurocopa para pedir a los jóvenes de su país que vayan a votar en contra de Marine Le Pen.
On sait que on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter.
Muy serio le pidió a los jóvenes que vayan a votar en las legislativas en contra de los extremos y de las ideas divisivas en Francia. No fue explícito, pero se le entiende perfectamente. Lo mismo han hecho otros jugadores de la selección vecina. En Los Ángeles se han hecho virales las imágenes de la retirada de las señales de tráfico de prohibido girar en U en un barrio gay.
LA City Council members Hugo Soto Martinez and
dicen que las señales son homófobas porque pueden dar la sensación de que se invita a dar la vuelta a decisiones sobre identidad, a rectificar, a volver a lo que se era. Total,
sí. mucho interpretar ahí, ¿no? Digo
y
yo.
Sí. Bueno, pues no, ahí ya. Prohibido girar en U, bueno. En ese barrio, pues sabemos cómo se resuelve.
Pues sin señales ya a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freisa, 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6.